voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Somos una organización no gubernamental que estamos trabajando hace 15 años en tres áreas específicas: educación para la paz, educación en derechos humanos y construcción de cultura de paz.
Lo que creemos fundamentalmente es que la educación, para que sea otra educación, para que tengamos otra escuela, necesita esencialmente otras metodologías.
Es importante diferenciar lo que es las diferentes opiniones que se tenga sobre un evento de lo que es un compromiso común por la construcción de una cultura de paz en un pueblo.
La paz se construye cada día y eso va desde las normas mismas de convivencia.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Una vez más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un placer estarlos acompañando nuevamente.
Mónica, le cuento que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, su oficina en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, organizó el tercer Encuentro Andino de Paz los días 3 y 4 de noviembre en coordinación con diversas agencias del sistema, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y ONU Mujeres. El propósito del tercer Encuentro Andino de Paz fue facilitar un espacio de encuentro y diálogo entre instancias del Estado, academia, comunidad internacional y la sociedad civil, a fin de aportar los elementos claves para la propuesta y el diseño de políticas públicas en el campo educativo. Oiga, Mónica, muy conectado esto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS-4, Educación 2030, que dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Hoy contamos con dos invitadas que nos ilustrarán sobre este tema y también nos contarán los pormenores del encuentro. Ellas son Claudia Camacho, oficial de educación de UNICEF Colombia, en representación de la Alianza Educación para la Construcción de Cultura de Paz, como también Sadia Sánchez, directora de la Oficina de UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Claudia, bienvenida a Voces Unidas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Sadia, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias por la invitación.
Como todas las semanas, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas estuvieron muy activas. Quiero invitarlos a conocer algunas de las actividades realizadas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Dagoberto, muchas gracias. Estas son las noticias más relevantes de Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en el país esta semana. En pleno centro de Bogotá, sobre la calle décima con carrera quinta, en el Teatro Colón, uno de los lugares más emblemáticos del país, se llevó a cabo el pasado jueves 24 de noviembre la firma del nuevo acuerdo de paz definitivo entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, a través del cual se espera poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno. Para dar apertura al evento, en el Teatro de los Colombianos resonó la poderosa voz de Cecilia Silva, cantante del grupo Tambores del Cabildo. En su intervención, Rodrigo Londoño, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, explicó cómo replantearon el Acuerdo de Cartagena para incluir las propuestas de aquellos que a través de su voto manifestaron su descontento con lo hasta ese momento establecido.
En esta última etapa, enriquecimos y modificamos el acuerdo anterior, teniendo en cuenta las inquietudes y las propuestas hechas por los más variados grupos y organizaciones sociales. Estudiamos con desprevención y esmero todo lo puesto a consideración de las partes en la mesa por los interesados e introdujimos importantes y numerosos cambios y modificaciones sustanciales a los textos antiguos, hasta convertir el acuerdo final en definitivo.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reconoció las mejoras sustanciales de ese nuevo acuerdo y expuso el que sería el nuevo mecanismo de refrendación.
El nuevo acuerdo de paz que firmamos será discutido en el Congreso para que sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden y lo implementen. Firmado hoy, espero que según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas y en 150 días todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas.
Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, expresó la complacencia del sistema tras este importante acontecimiento.
El mensaje de Naciones Unidas es celebrar realmente que se haya podido concluir un nuevo paso hacia la consecución y el logro de la paz en Colombia. En segundo término, que seguimos con esperanza de que se pueda conseguir un proceso de acuerdo y de pacto nacional que permita pensar en una implementación efectiva. Y en tercer lugar, como organización de Naciones Unidas, en particular las agencias, fondos y programas, tenemos un sentido de misión de cómo nos vamos a preparar de la manera más efectiva posible para dar una respuesta coherente a los esfuerzos que vienen de la implementación para el acompañamiento internacional en esta gran esperanza que tiene el pueblo colombiano de que podamos aspirar a ese bien supremo que es la paz.
Al final del acto, Rodrigo Londoño reiteró su ofrecimiento de paz a todos los colombianos y Juan Manuel Santos hizo una invitación al país.
Démonos la oportunidad de convertir este sueño en realidad.
Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor.
En los últimos meses se ha registrado en el país la muerte de distintos líderes defensores de derechos humanos en zonas que han sido afectadas por el conflicto, principalmente Cauca y Nariño. Frente a este panorama, el sistema de las Naciones Unidas en Colombia se pronunció por medio de un comunicado donde expresó su preocupación por las acciones violentas contra los líderes sociales y su anhelo de que los diferentes organismos del Estado puedan contribuir a la protección de la población civil para generar mayor tranquilidad en las comunidades. Tras la reunión en la que se analizó esta problemática con el presidente Juan Manuel Santos y diferentes miembros de su gabinete, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, manifestó los resultados del encuentro y las medidas que se implementaron para minimizar los riesgos.
Analizamos todas las muertes de defensores de derechos humanos este año. Hicimos una comparación en la zona del año pasado. Fue muy claro que este año hay mucho más problema con líderes. Definimos varios lugares donde hay una necesidad de una respuesta integral de parte del Estado para minimizar riesgos y maximizar los cambios que la gente está esperando en la zona del proceso de paz. La incertidumbre está creando unos vacíos de poder, pero no vacíos total. Y los procesos que fueron definidos, por ejemplo, los mecanismos de seguridad, los mecanismos de sustitución, todos estos que fueron acordados en los acuerdos, todavía quedan en papel. Y la realidad está cambiando en varios sitios.
Sequías, inundaciones, tormentas y huracanes como el huracán Otto, que afectó esta semana a las islas del Caribe y Centroamérica, son la señal de la necesidad urgente y verdadera de tomar conciencia frente al cambio climático actuando inmediatamente. Por eso el gobierno nacional, la empresa privada, la banca multilateral y la sociedad civil dialogaron el pasado lunes 21 de noviembre sobre la necesidad de que Colombia movilice masivamente recursos nacionales e internacionales hacia los esfuerzos del país de adaptarse al cambio climático y de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El evento denominado Finanzas del Clima 2016 se realizó en Bogotá y dio luces sobre los instrumentos más viables para pensar la economía del país desde el clima, todo esto bajo el apoyo del Programa de Preparación para Acceso al Fondo Verde del Clima, el cual es financiado por el Ministerio de Ambiente alemán e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Javier Sabogal, coordinador del Programa de Finanzas del Clima del PNUD, explica en qué consiste y qué balance dejó este evento.
Es un evento que realizamos
cada año con el Comité de Gestión Financiera del Sisclima para mirar los avances en materia de financiamiento del cambio climático que se han dado en el país. También vemos experiencias internacionales, vienen invitados y podemos comparar un poco qué es lo que está pasando afuera con lo que estamos haciendo adentro y así también tener un aprendizaje conjunto. Este año, como el anterior, contamos por ejemplo con el ministro de Hacienda. El año pasado, por ejemplo, tuvimos al director del PNUD en temas internacionales. Este año, por ejemplo, tuvimos al presidente de la vivienda, que entre otras cosas hizo un anuncio interesante sobre emisiones de bonos verdes que hará la empresa. Esto va dando pautas, va dando señales que otros sectores, otras empresas van a seguir y que va a dar cada vez más fuerza al tema de finanzas del cambio climático.
Muy bien, muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Empecemos ya con nuestro programa. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con Educación para la Paz, Sadia, y de qué manera surgió este concepto? Ya que muchas veces se puede pensar que la palabra educación lleva implícita, per se, la construcción de la paz.
Agradezco la pregunta porque nos permite clarificar puntos de partida. Lo primero que yo debo decir sobre lo que es educación para la paz es que se sustenta en dos aspectos muy fundamentales. El primer aspecto es respeto por sí mismo y respeto por los otros. Y eso es convivencia. Eso también es coexistencia de las diferencias. Y el segundo aspecto que debo mencionar es el sustento en las habilidades para comunicarnos, para resolver conflictos en el sentido de la cooperación y de cultivar actitudes que son requeridas en situaciones de conflicto, y también la educación para la paz requiere conocimiento sobre alternativas a la violencia. Y este es un punto clave. Educación para la paz incluye entonces formación de capacidades, formación de habilidades y también la transmisión de información que se dirige a cultivar una cultura de paz. Una cultura de paz que se basa en los principios de los derechos humanos. Esto es muy importante entenderlo. Educación para la paz parte de un enfoque de derechos humanos. Y en este sentido, cuando hablo de cultivar la cultura de paz, también debo definirla. Y la cultura de paz, nosotros decimos desde la UNESCO y desde las Naciones Unidas, que se contrapone a la cultura de guerra. Y la cultura de paz se refiere a los valores, las actitudes y los comportamientos que rechazan la violencia, por una parte, y además previenen conflictos mediante el diálogo y la negociación. Y cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de cultura de paz entre las personas, pero también entre las comunidades, entre los distintos países, es decir, va escalando en los distintos niveles. Pero a los fines de lo que estamos conversando, de lo que se trata precisamente es de incentivar, por una parte, en la educación formal, esto que yo decía, formación de capacidades, de habilidades de comunicación, muy importante, de las habilidades que se requieren para resolver conflicto y para conocer las alternativas a la violencia. Eso por una parte. Y por la otra, el rechazo a la violencia, que es un valor muy fundamental. Es muy importante también destacar que la paz debe construirse, porque la paz es una escogencia que hacemos los seres humanos, que hacemos las personas. Eso quiere decir que muy desafortunadamente los seres humanos también escogemos la guerra, también escogemos el conflicto y escogemos la violencia. Por eso desde UNESCO en nuestra Constitución decimos que la paz debe construirse en la mente de hombres y mujeres. Y para construir la paz en la mente de hombres y mujeres, precisamente es que nosotros hemos diseñado programas de educación para la paz, a los que ya me he referido, para darle sustento a una cultura de paz. Recordemos que escuchar no necesariamente significa estar de acuerdo, pero es escuchar. Y cuando yo escucho a otro, a otra, yo lo estoy respetando. Y en la medida en que puedo escuchar, también puedo dar mi opinión porque voy a ser escuchada y podremos resolver sin violencia nuestras diferencias si tenemos la capacidad de escucharnos y por ende de ser tolerantes a que los demás piensen distinto a mí. Como decía Guillermo Cano, periodista asesinado hace 30 años, muy desafortunadamente, cada quien tiene su verdad y es cuestión de entender que el otro tiene una verdad.
Bueno, para recoger un poco, Sadia nos habla de una educación para la paz que construya culturas de paz y convivencia. Y partiendo ya de este contexto, Claudia, ¿cómo está Colombia en temas de educación para la paz?
Bueno, yo creo que Colombia es un país que ha hecho muchos avances en este tema de educación para la paz. O sea, el Ministerio de Educación Nacional y otros ministerios han desarrollado lineamientos y han desarrollado programas centrados en la formación de ciudadanía. Y básicamente también tenemos la Cátedra de la Paz, donde realmente se ha trabajado cómo hacer una formación de ciudadanía para que realmente haya una transformación de la cultura en favor de la paz. Sin embargo, yo creo que existen unos desafíos muy importantes en el país para ese tema. Están estos lineamientos, está la cátedra, pero todavía lo que podemos observar es que no han sido generalizados para todo el país, para todos los territorios, para todas las instituciones educativas, y creo que ahí hay un reto importante, o sea, generalizarlo, llevarlo. Formar los docentes en el tema nos parece que es supremamente importante, sigue siendo un desafío porque yo creo que el contexto actual de la firma del acuerdo de paz implica necesariamente que también la escuela se pregunte por temas que van un poco más allá de la formación tradicional de la ciudadanía, y se pregunten por temas como la reconciliación, transformar la cultura de violencia de la escuela, transformar también y fortalecer esa relación entre la escuela y el contexto para poder intervenir en esos problemas sociales y culturales que terminan siendo claves también en ese contexto de la escuela. Entonces creo que eso es también un desafío muy importante, incorporar esos temas. Y lo otro que creo que es muy importante incorporar en los temas de formación en ciudadanía del país es fortalecer la participación de los niños, niñas y los adolescentes en las escuelas. Es decir, que superemos como esa tradicional forma de participación desde los marcos que son legales, el consejo escolar, la elección del personero, y de verdad podamos escuchar voces de niños y niñas transformando su contexto escolar, decidiendo sobre la vida de la escuela y, como les digo, también decidiendo de esa relación que tiene que tener la escuela con el contexto.
Muy bien, los invito a escuchar la siguiente sección, Voces para el Análisis, en las que nos hablan desde el sector gubernamental Alfonso Prada, director del SENA, Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, y desde la UNESCO el señor Frank Larroux, subdirector general del sector de comunicación e información de la UNESCO.
Voces para el Análisis.
El tercer encuentro andino de paz tuvo como objetivo facilitar un espacio de encuentro y diálogo con el fin de aportar elementos claves para la propuesta y el diseño de políticas públicas, estrategias y acciones en el campo educativo en torno a la construcción participativa de los valores de la paz y no violencia como base del tejido y la cohesión social con enfoque de derechos humanos. Frank Larroux, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO, menciona el papel determinante que tienen los medios de comunicación para construir una cultura de paz en un contexto como el que vive actualmente Colombia.
Yo insisto aquí que es importante no limitar a los medios, tener un espacio de expresión propia, una opinión propia. Esto es muy importante. Sin embargo, también es importante sacar de todos los medios, no importa cuál es su posición, un compromiso con construir una cultura de paz. La gente puede tener o no divergencia de opiniones sobre lo que fue este proceso en particular y la negociación, pero nadie puede estar, y todo el mundo lo ha dicho, puede estar en contra de la paz per se. Entonces es muy importante que esto se refleje, la posibilidad de construir un proceso que refleje una cotidianidad sin violencia para la población. Si hubiera un medio que propicie a violencia, entonces incluso se vuelve delictivo, se vuelve incitación a la violencia, pero me imagino que no ese es el caso. Ahora, es importante diferenciar lo que es las diferentes opiniones que se tenga sobre un evento de lo que es un compromiso común por la construcción de una cultura de paz en un pueblo.
Por su parte, Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, ratifica el compromiso que tiene el gobierno nacional para alcanzar un país en paz y el reto que tiene la consejería para lograr acabar con todas las distintas manifestaciones de violencia.
Desde el Gobierno Nacional tenemos la convicción y la disposición para aunar esfuerzos, para generar las condiciones institucionales orientadas a alcanzar ese gran reto nacional de un país en paz. Colombia se encuentra en un momento histórico de grandes oportunidades para la construcción de la paz. Desde la Consejería comprendemos que tenemos un arduo trabajo para contribuir en la transformación cultural tendiente a superar las diversas manifestaciones de violencia, como son la exclusión, la discriminación, la estigmatización, la violencia de género, la violencia contra la infancia, la polarización ideológica y todas aquellas formas de violencia que afectan la vida, la dignidad, la integridad y la libertad de las personas.
Finalmente, Alfonso Prada, director del SENA, afirma que la educación y la formación de calidad para todos los sectores de la sociedad son fundamentales en un proceso de paz.
Tenemos aquí una coyuntura muy particular, que es 52 años de conflicto armado, tenemos un proceso de paz. Aspiramos a firmar muy pronto los acuerdos de paz y pasar a una etapa de implementación muy rápida en el que la formación y la educación van a jugar un papel absolutamente definitivo. Es parte de los acuerdos mismos la forma como vamos a avanzar en el cubrimiento de las necesidades en los campamentos, en las zonas reservadas. Ahí hay una primera oferta que estamos preparando, que preparamos ya con el Ministerio de Educación, con las universidades, particularmente la nacional. Hay un enunciado universal que como meta tenemos y es que todos tengamos acceso al proceso de educación y formación dentro de un marco de convivencia y paz. Presupone naturalmente que la formación y la educación, dada con todos los elementos que planteas de convivencia, etcétera, construye un escenario de paz.
La importancia de los medios de comunicación en la construcción de paz, el compromiso del gobierno en la construcción de paz y de acabar con todas las manifestaciones de violencia, educación y formación de calidad desde el SENA son algunas de las frases que nos quedan del anterior reportaje. Pero, Sadia y Claudia, ¿cómo las instituciones educativas pueden articular sus sistemas educativos hacia un enfoque de paz y no violencia? Y además, ¿cómo lo pueden hacer los gobiernos en materia de política pública? Sadia.
Nosotros partimos de un principio muy fundamental en la UNESCO y en las Naciones Unidas. La educación para la paz fundamentalmente facilita la transformación cultural, porque requerimos transformación cultural. La sociedad requiere transformación cultural para rechazar la violencia en todos los niveles y en el día a día. Debemos rechazar la violencia. Y permite, además, la educación para la paz fortalecer el sentido de ciudadanía. El sentido de ciudadanía que me dice que yo tengo tanto deberes como derechos. El sentido de ciudadanía que también parte de ese reconocimiento a la otra persona. El respeto a los espacios, el respeto a esos derechos. Entonces, esto es un factor muy, muy fundamental porque además hablamos en educación para la paz, en la participación ciudadana y cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablando de construcción de democracia.
Yo empezaría por responderte la segunda parte de la pregunta. Creo que es muy importante que exista una voluntad política de los gobiernos, tanto nacionales como locales, para que efectivamente el tema de educación para la paz esté en las estrategias, tenga programas, tenga recursos, tenga materiales y efectivamente se pueda realizar. Creo que es lo primero que hay que hacer. Dos, es responder a ese entorno. Es distinto, es decir, no es lo mismo cuando yo estoy pensando en educar para la paz en un departamento como el Chocó, a educar para la paz en un Tolima, a educar para la paz en la ciudad de Bogotá. Entonces, las autoridades también tienen que tener con mucha claridad identificado cuáles son como los grandes problemas que tienen que enfrentar en esa educación para la paz, para transformar cultura de paz y desde ahí organizar como sus programas, sus líneas estratégicas, como digo, con una financiación suficiente e importante. Ahora, en las instituciones educativas yo pensaría que hay varios elementos que son importantes. El primer elemento es la pregunta por qué tiene que ver la escuela con el contexto donde está esa escuela, porque creo que la paz, la cultura de la paz, los problemas de la reconciliación, la ética, la ciudadanía, no puede estudiarse en un abstracto, se estudia es en relación con lo que a mí me afecta como persona, lo que afecta a la escuela, lo que afecta a otro. Y creo que en ese sentido es que claramente la formación en ciudadanía debe responder, uno, a contextos locales, o sea, cuáles son las problemáticas que se tienen que resolver donde la escuela tiene un lugar, a contextos también de relación dentro de la propia escuela, es decir, cómo es que esta escuela construye la cultura de convivencia, construye la cultura de paz y es desde donde deberíamos trabajarla, y también tiene que haber un trabajo personal, es decir, muy centrado en el desarrollo de competencias socioemocionales, como esa capacidad que tenemos que tener los seres humanos para efectivamente mirar las realidades desde otro lugar, ponernos en el zapato del otro, tener empatía, resolver también las diferencias que tenemos con el otro. Creo que esos son elementos claramente que la escuela debería pensar con mayor claridad. Y donde la pregunta es, ¿y dónde hago yo esto? Yo creo que cada una de las escuelas, bajo unos lineamientos generales, por ejemplo, que tiene el ministerio, como es la Cátedra de la Paz, tiene que encontrar el lugar en donde en su escuela es más pertinente hacer. En algunas escuelas puede ser un proyecto transversal que atraviese distintas disciplinas. En otro pueden ser unas áreas de reflexión permanente, reflexión y acción. En otros puede ser hacer una planeación curricular donde todas las áreas estén comprometidas sobre temas claves a resolver.
Muy bien, Sadia, Dagoberto y Claudia, los invito a hacer una pausa y escuchar a Amada Benavides desde la Fundación Escuelas de Paz, hablando precisamente de estas grandes experiencias de construcción de paz.
En su propia voz.
Como afirma Malala Yousafzai, estudiante, activista pakistaní y la premio Nobel de Paz más joven de la historia, un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Muestra viva de este precepto es la Fundación Colombiana Escuelas de Paz. Amada Benavides, su presidenta, expone los proyectos que han emprendido y cómo este trabajo pedagógico al servicio de la paz ha cambiado vidas y transforma sociedades.
Somos una organización no gubernamental que estamos trabajando hace 15 años en tres áreas específicas: educación para la paz, educación en derechos humanos y construcción de cultura de paz. Empezamos a trabajar en estos temas cuando en el país no se hablaba de esto. Hoy es un tema prioritario, no es un tema de agenda, pero en ese momento era un tema que realmente tenía un muy bajo perfil. Sin embargo, nosotros insistimos en estos tres temas porque desde el año 99 nos unimos a toda la propuesta internacional de la UNESCO y de Naciones Unidas que estaba trabajando en este tema. Y lo que hacemos es trabajar tanto con la educación formal como con la educación no formal, fundamentalmente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con docentes y con comunidades de base. Nuestros procesos formativos se basan en una propuesta pedagógica que se llama talleres experienciales pedagógicos, y lo que busca es reconocer el saber de las personas, reconocer que todos aprendemos de todos, que no hay nadie que sabe más que otro, y que a partir de las experiencias que tienen las personas, poder fortalecer lo que tienen como factores protectores y apoyar en mejorar para evitar los factores de riesgo. Hemos trabajado con tres propuestas pedagógicas fundamentales. Una son los observatorios de convivencia escolar. Una segunda propuesta es los centros de desarrollo integral adolescente y juvenil. Eso los hemos trabajado con UNICEF. Son una propuesta de desarrollo juvenil a partir del arte, de la cultura, del deporte. Esta propuesta ha ganado varios premios internacionales porque es una propuesta muy integral. Y una tercera propuesta que estamos trabajando en este momento es justamente con la Cátedra de la Paz. También una propuesta que estamos haciendo con UNICEF, con la OIM, con USAID y con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y es apoyar a instituciones, en este caso de San Vicente del Caguán, 12 instituciones de la zona rural, de las zonas más alejadas del casco urbano, para que los maestros en su totalidad puedan ser promotores de la educación para la paz. Ver los jóvenes que trabajaron con nosotros, como por ejemplo en el Centro de Desarrollo Integral Adolescente y Juvenil, como líderes juveniles o simplemente como jóvenes participantes, hoy ya se desempeñan en otras organizaciones haciendo liderazgos, haciendo lo mismo que hacían en este aprendizaje, y que han crecido como personas que no solamente lo hacen a nivel personal, sino que también son capaces de compartir con otros. Tenemos muchas historias de vida, hemos trabajado mucho con docentes que han resignificado su acción pedagógica, que han podido vincularse a estas redes internacionales de educadores para la paz y que hoy son parte, digamos, de la red de educadores para la paz que tiene la Fundación y que apoyan en muchos de los escenarios que nosotros trabajamos.
Muy bien, escuchábamos la experiencia de Fundación Escuelas de Paz. Sin embargo, yo quisiera también escuchar otras experiencias que desde el trabajo tanto que llevan a cabo Sadia desde la UNESCO como Claudia desde la Alianza nos pudieran de pronto comentar en este programa. ¿Qué experiencias, particularmente Sadia, a nivel regional se conocen y destacan en materia de educación para la paz?
Nosotros como UNESCO tenemos una oficina en Santiago de Chile. La oficina que yo dirijo tiene sede en Quito, pero abarcamos a Bolivia, Colombia, Ecuador y a Venezuela. Y tenemos nuestra Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, que queda en Santiago de Chile. Hago este comentario porque uno de los programas muy exitosos que nosotros hemos sistematizado y que esta actividad la inició nuestra oficina en Chile, en Educación para la Paz, ha sido la red Innovemos. Y esto lo que ha hecho es reunir y sistematizar las experiencias exitosas que han existido en Educación para la Paz. Estas han sido experiencias que han buscado desde la educación superior la inclusión de jóvenes y para jóvenes. Tenemos también programas en educación y alfabetización desde una dinámica de participación. Entonces, en la medida en que alfabetizamos, también generamos diálogo, también generamos pensamiento, generamos intercambio. Esto ha sido otra de nuestras iniciativas. Y brindamos competencias a las personas para que también puedan acceder, por ejemplo, a los sistemas de justicia. Campañas de comunicación y de educación, de conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas de justicia y cómo pueden ejercerse los derechos con relación a ese sistema de justicia. Y lo hacemos de manera muy didáctica. Tenemos programas en ese sentido, ¿no? Nosotros partimos del punto de que la educación hace más probable que los ciudadanos expresen su descontento, porque todos tenemos derecho también a estar descontentos. Claro que sí. No tenemos que estar de acuerdo en todo, siempre lo digo, ¿no? Pero lo que sí promovemos es que ese descontento se exprese por distintos mecanismos y que esos mecanismos sean pacíficos. Las marchas, ¿por qué no? La marcha es un derecho. La concentración en una plaza pública es un derecho. El expresarnos a través de radios comunitarias, eso es un derecho. Todos estos son expresiones, incluso la resistencia cívica es un derecho. Todos estos son expresiones pacíficas del descontento y son expresiones de la denuncia. La violencia no puede ser la forma normal de resolver los conflictos, y mucho menos contra niños, ni contra las mujeres, ni contra nadie que pueda ser vulnerable.
Muy bien, Claudia, después de conocer las experiencias regionales como la de la red Innovemos a la que hace referencia Sadia, hablemos de manera particular en Colombia. ¿Qué experiencias destacadas en Educación para la Paz nos puede referenciar?
Bueno, como te decía, son muchas las experiencias de construcción de cultura de paz desde el sector educativo. A mí me parecería muy interesante mencionar acá, por ejemplo, una experiencia en el norte del Cauca, en el municipio de Suárez. La institución educativa se llama Santa Rosa de Lima, y creo que ha sido muy importante porque lo que ha hecho esta experiencia es básicamente, uno, reconocerse que ellos están ubicados en un territorio afrocolombiano, que estar ubicados en este territorio que además tiene una gran riqueza de tipo minero, de tipo cultural, de tipo económico, también los ha hecho vulnerables a muchas situaciones que los han afectado como comunidad, como organización. Pero también han hecho un tercer reconocimiento, y es que la escuela realmente es un motor para construir precisamente esa cultura de paz, incorporando lo que significa para las comunidades afro la visión que se tiene de territorio, de cultura y de expresión, y de expresión y de voces y de fortalecimiento de ese desarrollo territorial. Entonces, ahí lo que hace la escuela es claramente reconocer en dónde está, cuál es el entorno que vive, de dónde vinieron ellos, cuáles han sido las formas organizativas, las formas económicas, culturales, políticas en ese territorio, y cómo también toda esa práctica ancestral de las comunidades alrededor de la medicina, alrededor de las formas de manejo de la tierra, de la producción limpia, eso que hace tan viva la cultura afro, como es la expresión del baile, los peinados. Entonces, todos estos elementos se traducen en que llegan al aula de clase, llegan a las distintas disciplinas y se organiza una propuesta pedagógica donde la comunidad y la escuela son una sola. Entonces, tú ves allá a los sabedores haciendo clase con los docentes, armando los comités de convivencia escolar, tomando decisiones sobre hacia dónde debería encaminarse el proyecto educativo comunitario, y puedes ver cómo eso se traduce en hechos vivos dentro de la escuela. Entonces se están construyendo el museo de historia oral, donde se está recuperando toda la historia de sus ancestros en música, en literatura, en cuentos, y eso cómo sirve no solamente para mirarse ellos mismos, sino también para dialogar con el otro y con los otros. Y el escenario que creo que es muy importante es la manera como los chicos, las chicas y los jóvenes participan dentro de la escuela. Entonces, te pongo un ejemplo, ellos fueron ganadores del Petronio Álvarez como grupos de música, y allá no hay escuelas de música, o sea, son lo que ellos han aprendido en violines caucanos y todo, y son los chicos egresados de la institución educativa. Pero no como el chico se va con esa música, sino también cómo vuelve a todos esos espacios que tiene la escuela y cómo fortalece esos escenarios para participar y para decir. Creo que esos son espacios que le muestran a uno cómo desde la educación se puede construir cultura de paz. Construir la cultura de paz no es un propósito teórico, es un propósito de respeto por el otro, por lo otro, por los otros, y también un reconocimiento de la identidad propia.
Muy inspiradora la experiencia que nos cuenta Claudia en el norte del Cauca, la institución Santa Rosa de Lima. Pero ahora los invito a hacer otra pausa en Voces Unidas con Voces que enlazan opiniones, en el que el equipo periodístico de Voces Unidas le preguntó a estudiantes y profesores cuáles considera que son las prácticas y herramientas que se deberían incorporar a la educación para que tenga un enfoque de paz.
Voces que enlazan opiniones.
Yo lo enfocaría desde una perspectiva más de cultura de paz, ¿sí? Desde los colegios, desde las universidades, desde los tecnológicos. La paz no se emite como una obra cátedra usualmente. La paz se construye cada día, y eso va desde las normas mismas de convivencia.
Yo creo que es importante mirar el sistema, o sea, las prácticas tradicionales que se han centrado sobre todo en educar la razón. Entonces, una educación para la paz tiene que enfocarse en educar las emociones. Cuando nosotros educamos las emociones, aprendemos a resolver nuestros conflictos cotidianos de manera distinta. ¿Cómo hacemos esos ejercicios? Generalmente lo podemos hacer a través de la dinámica, el juego, el arte, la meditación. Entonces, hay muchos movimientos a través del mundo que han demostrado que meditar, jugar, relacionarse con el otro de otra forma, involucrar los sentidos o las emociones en el ejercicio de aprendizaje, genera que tú aprendas a resolver los conflictos de manera no violenta, ¿sí? Eso es fundamental para que, digamos, se pueda llevar una educación para la paz a muchos niveles. Y Colombia, pues, viene o hace parte de una educación muy tradicional. Entonces, romper con eso va a ser todo un reto. Pero creo que vamos por buen camino en la medida en que tenemos una movilidad por la paz muy activa.
Pues yo creo que eso surge a partir de la misma esencia de la educación, desde las bases de primaria, preescolar, donde se le tiene que enseñar al niño o al joven que debe vivir en comunión con los demás y no generar esa rivalidad que se genera hoy en día en los colegios, y tratar de fomentar esa semilla en cada niño para que cuando crezca de verdad como que haya unas bases estructuradas sobre la paz.
Yo creo que el cambio esencial está en el sistema de calificación y competencia, Porque cuando tú calificas a las personas y les pones una etiqueta de una calificación 5 o un 3, haces que esa persona sea una persona 5 o una persona 3, y eso genera competencia. Entonces no te educan para mejorarte a ti mismo, sino para superar a los otros, y eso hace que esa competencia alimente como ese sentimiento de recelo hacia el resto de la gente, en vez de construir algo que debería construirse entre todos.
Bueno, estas son las respuestas de nuestros entrevistados, profesores y estudiantes. Hablan de educar las emociones, de cambiar el sistema tradicional, el sistema de calificación. Pero, Claudia, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la educación para la paz en escenarios de posacuerdo y justicia transicional? Y también, ¿de qué manera se ha visto reflejado esto en el proceso de paz colombiano?
Yo creo que el papel fundamental es el que tiene de fondo lo que tú estás preguntando, es decir, cómo transformas una cultura que está centrada en lo violento, en el marco de la ilegalidad, en la vulneración de los derechos, en una cultura que responde a un ejercicio de derechos, a un respeto por la diferencia, a un respeto por entender que lo que nos hace más rico como país de verdad es que seamos plurales, diversos y diferentes. Y creo que ese es un escenario muy importante en un posconflicto, es decir, esa formación de ciudadanía parte por construir la cultura democrática en la escuela, y para eso hay que tener varias cosas. Pensar que participar, que el derecho a la participación es un elemento fundamental de la escuela, que hay que tener mecanismos para poder participar, que hay que tener espacios donde participar, que yo tengo que tener información para participar. Es decir, si la escuela construye esa cultura democrática y se vuelve desde la escuela mismo, pues cuando nos toque hacer el ejercicio ciudadano de decidir sobre el país, de transformar lo que no nos gusta, creo que ahí hay un momento muy importante. Y yo diría que hay otro elemento importante que pasa por la escuela, y es que ahí es donde se hace la construcción ética del sujeto. Es decir, si yo me paro a construir el sentido de lo ético, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, si yo tengo claro que tenemos derechos y como derechos respetamos los míos y los de los demás, que hay un marco de legalidad desde donde yo actúo y no desde otro lado, donde el atajo no es lo que se aplaude. Por eso lo paro no solamente en lo moral, sino en la construcción de lo ético, y creo que ahí la escuela tiene un papel fundamental. Y el otro elemento que me parece muy importante en un momento de posconflicto es el tema de la reconciliación. Es decir, si yo desde la escuela no empiezo a construir todos esos elementos de la verdad, la justicia, la memoria, es decir, empiezo a reconciliarme conmigo mismo, con el otro, pues no voy a poder transformar cultura de paz. La educación para la construcción de cultura de paz es un espacio de mucho aliento, de largo aliento. Es decir, es algo que no vamos a ver fácilmente, ni en 5 ni en 10 años, sino es toda una transformación profunda del entorno, y creo que ahí es donde la educación para la paz en el posconflicto tiene mucho que ver.
Muy bien, frente a este tema, hace algunas semanas se llevó a cabo el tercer Encuentro Andino de Paz. Hablemos de manera general cuál fue el propósito de este espacio, y también el hecho de que una de las preguntas planteadas en este tercer Encuentro Andino fue cómo sería posible implementar la educación para la paz en la etapa post-conflicto y abordar la tarea inaplazable de reconstrucción del tejido social en Colombia. ¿Qué podemos hablar al respecto, Sadia?
Debemos decir algo que es muy, muy relevante. En Colombia se ha venido construyendo la paz por mucho tiempo, simultáneamente cuando había conflicto armado. Quiero decir que ha habido cantidad de iniciativas desde la sociedad civil para tratar de vivir y de convivir de manera pacífica en los distintos ámbitos de la sociedad civil. Y eso es importante decirlo, también la academia. Si algún país ha desarrollado un cuerpo de conocimiento y de investigación sobre los temas de paz, que son muy amplios y complejos, ha sido Colombia. Es más, Colombia puede realmente regalarle al mundo experiencias y conocimiento sobre la edificación de la paz, de paz y de la no violencia. Y además, cuando hablamos de edificación o de construcción de paz y de la no violencia, debemos pensar en una paz que ha de ser duradera y sostenible. Entonces, En ese sentido, lo que nos propusimos en el tercer encuentro andino de paz fue traer a gente que está interesada en el tema y abrimos las puertas. Podía venir quien quisiera conversar y quien quisiera dialogar sobre estos temas. Tuvimos 7 paneles de discusión y nos permitió ver la mirada desde los territorios sobre la educación y qué están haciendo en educación para la paz y construcción de cultura de paz. Nosotros consideramos, y ha sido una de las conclusiones del evento, y sabemos que el Estado colombiano y el gobierno colombiano así lo comprende, que la implementación de la educación para la paz requiere de un compromiso del Estado y de las distintas instancias, y en ese sentido es interesante, en tanto que el Estado y el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene el papel rector en materia del Plan Decenal de Educación y en materia de política pública, por supuesto es sumamente relevante pensar en el diseño o el establecimiento de una política pública nacional que aborde la construcción de paz y no violencia, pero también entender que el enfoque territorial es muy fundamental, porque la política pública se hace desde el gobierno central, pero hay política pública, políticas públicas, planes, programas que se hacen desde los gobiernos locales, desde las municipalidades, desde las alcaldías. Nosotros creemos que es importante tomar en cuenta consideraciones fundamentales como, por ejemplo, y que ya lo he dicho, toda la experiencia de educación para la paz desarrollada en los territorios colombianos, en las zonas rurales, y que han vivido el conflicto armado. Esto es muy importante. La flexibilidad de la oferta educativa también es relevante, tanto en lo formal como en lo no formal. Nosotros, asimismo, partimos del principio de que la construcción de paz pasa por la necesidad de humanizar a la educación. Y esto se hace, como ya dije, a través también de las artes, pero también de lo lúdico y de atender aspectos socioemocionales. Esto creemos que es sumamente relevante. Integrar la educación, por supuesto, en habilidades y destrezas cognitivas, pero no dejar de mirar las habilidades y las destrezas no cognitivas. Y esto también va de la mano del diálogo, esto también va de la mano de la participación de los estudiantes, de que puedan tener espacios para discutir temas que son controversiales, temas de formación política. Estos son todos aspectos que se pueden incorporar a los espacios de la educación formal, no formal e informal, y los espacios informales. Esto es muy relevante y lo estamos destacando con mucha fuerza. Y finalmente, la relación de la educación con la comunicación y de los procesos de fortalecimiento mutuo de la educación con la comunicación.
Y Claudia, desde la Alianza, ¿qué podemos decir al respecto?
Pues yo recogería ahí uno de los principios fundamentales que tiene la Alianza, y es fortalecer el territorio, es decir, fortalecer las secretarías de educación, fortalecer las escuelas y reconocer lo que existe hoy en el país y lo que haría falta también para transitar hacia esa cultura de paz en el país. Yo quisiera como ponerlo en el centro, y lo segundo que quisiera poner en el centro y que también he insistido un poco a lo largo del programa es la voluntad política. Es decir, creo que es importante oír al presidente de los colombianos cuando ha dicho que uno de los derroteros fundamentales de la nueva ministra de Educación es la educación para la paz. Creo que cuando uno pone el derrotero ahí, significa con toda claridad que el país asuma con claridad el definir, insisto, recursos, programas, estrategias para que de verdad el tema de educación para la paz llegue hasta el último rincón del país. Creo que eso, insisto, no llega por sí solo. Entonces creería yo que el posconflicto tiene esas dos decisiones grandes. Uno, reconocer el territorio. Dos, definir claramente voluntades políticas de lo nacional y lo local para implementarlo.
Ahora quiero invitarlos a hacer otra pausa para escuchar con la voz experta, esta vez la de Juan Pablo Bustamante, oficial de Educación en Emergencias del Clúster del Consejo Noruego para Refugiados NRC. Recomendaciones y ejemplos de política pública en Ecuador para que la educación tenga un enfoque de paz.
La voz experta.
Gratuidad, cierre de brechas, flexibilidad en los modelos educativos y confianza en el profesorado son algunos de los elementos que se necesitan para construir una verdadera educación para la paz, según el oficial de Educación en Emergencias del Clúster del Consejo Noruego para Refugiados, Juan Pablo Bustamante.
La gratuidad de la educación pública, la entrega de uniformes, textos escolares, cualquier barrera de acceso de los chicos tiene que ser eliminada y el Estado debe asumir una responsabilidad clara en los territorios de todo el país. En segundo lugar, este tema de la posibilidad de generar modalidades de oferta cercana a los lugares de vivienda de las personas. Si alejamos la escuela de la comunidad, perdemos una oportunidad de construir tejido social en comunidad. Es fundamental que nuestros estados nacionales y el currículo nacional de nuestros países sea flexible y que tenga confianza en los docentes para que vayan adaptando sus currículos de acuerdo a las circunstancias. Hay que formar docentes de las comunidades y tener procesos de acompañamiento sistemático, redes de protección entre ellos, para poder mantener escuelas abiertas en estos territorios.
Además de exponer ejemplos de política pública para la educación en Ecuador, Bustamante presenta la urgencia de tener en cuenta la identidad y la diversidad cultural de las poblaciones afro e indígenas en la enseñanza y construcción de conocimiento.
El tema de la identidad. En el caso de la frontera de Ecuador con Colombia tenemos pueblos chachis, éperas, yonas, secoyas, cofanes, guau, suachi, yac. En fin, es un abanico gigantesco de grupos étnicos que si no trabajamos con ellos desde su identidad, no estamos construyendo la paz. Y tenemos muchas deudas. También en el tema afro hay mucho que trabajar todavía, lo que llamamos los afrodescendientes del Ecuador. Tener métodos acelerados, tutorías, formas de acompañamiento que se flexibilicen frente a estos grupos poblacionales. La reinserción escolar tiene que estar muy claramente concentrada en la reconstrucción de su plan de vida individual y colectivo.
Muy bien, escuchábamos a Juan Pablo Bustamante dando algunas recomendaciones y ejemplos de política pública, particularmente de Ecuador, que han servido para articular la educación con el tema de la paz. Ahora bien, Sadia, ¿dónde los interesados docentes, estudiantes, funcionarios públicos pueden encontrar información sobre este tema y particularmente sobre UNESCO?
Claro, gracias por la pregunta. Pueden dirigirse a la oficina de la UNESCO en Quito, se llama así, Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. También la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, las páginas web, nosotros ahí tenemos información y siempre están nuestros teléfonos también y direcciones de correo electrónico para nosotros prestar información. Nosotros somos, la UNESCO es la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, pero también atendemos temas sobre comunicación e información y temas en ciencias sociales y humanidades, y en estos temas trabajamos diálogo intercultural, trabajamos los temas de paz, por supuesto, y trabajamos otros temas importantes. Yo quisiera solo culminar, aunque ya dije a dónde pueden dirigirse, recordar que las Naciones Unidas está trabajando junto con los estados y los gobiernos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es el que se refiere a la educación, y ahí todos los gobiernos, 193 estados y gobiernos del mundo, dijeron que todo el mundo tiene derecho a una educación inclusiva, de calidad, equitativa y a lo largo de toda la vida. Y cerrar diciendo que la educación es un derecho.
Bueno, los invito ahora a escuchar otra experiencia de construcción de paz de Colombia con Luis Benítez de la Corporación Otra Escuela.
En su propia voz.
En En estos tiempos donde la paz es el tema de más coyuntura, la innovación en la educación es fundamental para consolidar una generación de jóvenes que vigoricen la voluntad de finalizar la guerra en Colombia. La corporación Otra Escuela es uno de los actores innovadores en el tema y su coordinador general Luis Benítez relata cómo surgió esta iniciativa y cuál es su factor diferencial.
Nacimos como experiencia en el año 2003, habíamos creado la ONG en el año 2000, pero en el año 2003 decidimos participar en la Semana por la Paz y lanzamos una idea que se llamó Campamentos Escolares por la Paz y Colegios al Parque por la Paz. Desde ahí para acá hemos estado todos los años en la Semana por la Paz haciendo cosas y eso se nos volvió nuestro modo de vida. La educación y la cultura para la paz se nos volvió nuestro modo de vida y ahora estamos haciendo eso. Hacemos tres cosas: formación de formadores, hacemos sistematización de experiencias, constructoras de paz y gestión cultural para la paz. Nosotros somos de las pocas organizaciones que defiende con ahínco el enfoque socioafectivo en términos de pedagogía y metodología. Y lo hacemos desde el arte, desde el juego y desde el deporte cooperativo. Lo que creemos fundamentalmente es que la educación, para que sea otra educación, para que tengamos otra escuela, necesita esencialmente otras metodologías y otras pedagogías. Nosotros, el aporte que hacemos esencialmente es llegar donde están las experiencias y realizar dos cosas: sistematización de experiencias, que significaría acompañar metodológicamente a la experiencia para que aprenda de su propia experiencia, para que aprenda de su quehacer, para que se dé cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen y de cómo lo podrían hacer mejor. Y la otra cosa que hacemos nosotros es formar a personas que están en esas experiencias, cualificar sus capacidades. Y nosotros las cualificamos básicamente a partir de los enfoques socioafectivos y de las pedagogías del diálogo, de las metodologías lúdico-creativas, de mirar cómo el arte sirve para potenciar el desarrollo emocional.
Muy bien, escuchábamos a la corporación Otra Escuela. Pero ahora, ¿cómo los interesados pueden ser parte de la alianza, Claudia, y dónde pueden encontrar información sobre la misma?
Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.educacionparalapaz.org.co. Creo que ahí encuentran información y ahí tenemos ya también estas experiencias constructoras de paz sistematizadas, como les cuento, tanto las que se hicieron hace muchos años como las que hace año y medio a raíz de este nuevo contexto estamos haciendo. Y hay un correo electrónico info@educacionparalapaz.org.co donde toda la información que se quiera tener se puede dar. Porque la alianza tiene una cosa importante y es que no solo reconoce esas experiencias, sino también es un depositario de muchas herramientas que existen en el país para hacerlo, herramientas pedagógicas y didácticas, y ese banco de herramientas creo que es importante para el país.
Bueno, pues muchas gracias, Dagoberto, Sadia, Claudia. Yo quisiera terminar este programa con las palabras del destacado investigador en temas de paz y conflictos sociales, Johan Galtung. Él dice que educar para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta a las situaciones de conflicto y darles los medios para hacerlo. Entonces, lo que nos puede quedar de este programa es que ante la coyuntura que vive actualmente Colombia, es imprescindible que las instituciones educativas y en general la política pública en materia de educación asuman de manera más prioritaria este enfoque. La paz no la construyen aquellos pocos con poder de decisión, sino que se labra día a día en las aulas de clase, en las familias, en las comunidades. Y ya quiero terminar también con una invitación, Dagoberto, a todos nuestros oyentes, a nuestras invitadas también, por supuesto, para que participen en los 16 días de activismo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado viernes 25 de noviembre. Habrán diversas actividades hasta el día 10 de diciembre y podrán conocer toda la programación, agendarse con estas a través de nuestra página web www.nacionesunidas.org.co.
Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Claudia Camacho, oficial de Educación de UNICEF Colombia, en representación de la Alianza Educación para la Construcción de Cultura de Paz, como también de Sadia Sánchez, directora de Oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que debe visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde, la próxima semana lo estaremos esperando con otro tema de interés. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.